Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Aquí Julio Izamit, ya de vuelta después de algunos días afuera. Muy agradecido el reemplazo de Esteban Montaner, Ricardo Hernández, Álvaro Iriarte, que se pusieron la camiseta como siempre y me salvaron la vida estos dos o tres días que he estado fuera por razones laborales, tomando prueba larga extensión, prueba oral. Así que la vocación docente, sí. Y además era la primera prueba de novatos. Entonces, la primera prueba oral, naturalmente, es más. No sé si es más difícil.
Implicancia emocional es más fuerte.
Claro. Y además, las pruebas son más largas, no son 5 minutos, pam, pam, vino, vino, son 10, 15 minutos, y yo creo que también es muy formativo. Pero bueno, estamos en este viernes 4 de abril, un viernes muy, muy importante, así que han pasado cosas en la semana y lo queremos comentar como siempre. Una segunda vuelta aquí en Enfoque Público junto a Esteban Montaner, abogado, investigador del Instituto República. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, muy contento de estar esta tarde de viernes nuevamente.
Y también Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, presidente de Jóvenes por Chile, y lo pueden encontrar en TikTok ahí en los Jóvenes Politiqueros. Fernando, bienvenido.
Julio, contento. Oye, viernes humanista, políticamente incorrecto, y hoy día más que nunca el panel azul
después de ese gran triunfo. Bueno, el miércoles hay algunos que vinimos más,
sí. Yo vengo camiseteado, claro, no vengo con polera, que digamos no después
un descarga,
para no dejar demasiado claro,
sí, pero radio. Bueno, gran alegría para el pueblo azul, así que todos muy muy contentos por el resultado. Leía uno de los diarios brasileños que decía algo así: bueno, los más jóvenes no recordarán que la U en algún momento fue el cuco de América Latina. Me alegro que poco a poco ese pedestal se vaya recuperando. Tú que subiste el estadio, Esteban, ¿cómo se vivió ahí?
Tiene un ambiente. Primero, se demuestra que se puede jugar fútbol a las 9 de la noche, que no simplemente hay que jugar a las 3, a las 4, por miedo a los hinchas. Algunas cositas, digamos, de que casi muero aplastado, digamos, en la entrada de la Galería Norte.
Pequeños detalles.
Se puede mejorar, digamos, habilitando un par más de accesos.
Claro, pero eso no es culpa la hora.
No, efectivamente. No, un ambientazo, lindo espectáculo, estadio lleno, digamos, como tiene que ser, ¿no? 45.000 personas, la U jugó bien, sin desmerecer a Botafogo, que también tuvo sus cosas, así que no, extraordinario espectáculo, así que para recordar, y bueno, para seguir en carrera, que jugamos con Estudiantes de La Plata el próximo martes a las 8 en Argentina.
Ah, mira,
así que viene desafío mayor también.
Vamos a estar particularmente atentos. Por mi casa tuvimos la representación Izamit con mi padre, mi hermana y mi cuñado, que yo creo que no es muy chuncho, pero está enamorado.
Ah, bueno, está bien.
Y hoy día, por supuesto,
por accesión.
Un especial saludo a la Michelle y a Matías, que son mi hermana, que hoy día se casa. Ah, así que vamos a estar ahí en el matrimonio en la tarde. No sé cómo volveré mañana, en el fondo, pero que además yo...
Pero mañana no hay programa.
Pero mañana no hay programa. Así que vamos a estar ahí en la
mañana
tarde.
Mañana no hay programa y mi cuerpo lo sabe.
Efectivamente. Bueno, ya, entremos en materia de cosas que han pasado y quizás la... No quiero decirlo, una buena noticia respecto a la destitución de la senadora Isabel Allende. Es una buena noticia respecto a la... Respecto a la pervivencia, respecto al Estado de Derecho chileno. Vamos a poner algo en contexto. Usted ha estado escuchando aquí durante todo el día los análisis que se han hecho respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de, por amplia mayoría en el Pleno, en un fallo que ha sido declarado sorpresivo, se declaró el cese del cargo de la senadora Isabel Allende. Querido amigo, ustedes lo saben bien, nuestra Constitución Política establece como un elemento, como en caso de que un senador haga un contrato con el Estado, que va a perder inmediatamente su cargo. Y había una duda si es que simplemente se declaraba ese cese, o sea, es decir, se constata que la causal ya ocurrió, o bien era a contar de un fallo que podría haber sido más dividido. Sin embargo, hubo una contundencia en el resultado del Tribunal Constitucional, donde gran parte de los ministros del Tribunal Constitucional, un tribunal que hoy día está controlado por jueces afines a las ideas del gobierno, incluso dos personas designadas directamente por el presidente del gobierno Boric, también votaron a favor de la destitución. Y esto tiene varias aristas. Permítanme hacer un pequeño comentario respecto a la primera. Es, en un país donde tenemos diputados y senadores que han aprobado proyectos claramente inconstitucionales, donde hemos tenido gobiernos que no han estado dispuestos a ejercer sus facultades constitucionales, donde tuvimos un tribunal constitucional que prefirió abstenerse antes que pelear o quedar mal frente a la ciudadanía por un proyecto que era claramente inconstitucional. En un país donde muchas veces las Fuerzas Armadas o el Ejército buscan excusas para no contribuir en los estados de excepción constitucional, y así suma y sigue, tengo una larga lista de lo que hemos denominado la corrupción moral de la República. Bueno, lo de ayer es una señal de alivio, es una tranquilidad de que aún tenemos patria, ciudadanos, porque hay un tribunal que, pese a su composición mucho más de izquierda, estuvieron dispuestos a hacer cumplir la ley y la Constitución. Y la Constitución en esto era clarita: un senador que negocia con el Estado pierde su cargo. Lo único que podía hacer el Tribunal Constitucional ayer era declarar el cese y destituir a Isabel Allende como senadora. Esto no es un juicio a su labor política, no es un juicio a su familia, es un juicio a una decisión. La senadora Allende decidió vender la casa de su papá a 1.000.000.000 de pesos al Estado. Una senadora que ha estado 30 años en el Congreso, que la única norma de probidad que votó fue la que hoy día la hace perder el cargo, lo mínimo que podíamos esperar era que supiera la Constitución que nos rige. Constitución que la izquierda ha tratado de destruir, ha tratado de denostar, y parece que ni siquiera saben lo que dice. Peor aún es que en el Estado de Chile hubo 17 abogados que revisaron el mismo documento y no fueron capaces de darse cuenta que iba a terminar perdiendo su ministra de Defensa, Maya Fernández, que renunció, y además una senadora, la persona Isabel Allende. Digo que hay patria ciudadanos porque los jueces fueron capaces de abstraerse y fallar conforme a la Constitución. Esperamos que esto sea un brote verde que siga surgiendo en un renacer de que nuestras instituciones cumplen la función y no solamente un veranito de San Juan. Esteban Montaner, ¿cómo viste tú esto ayer? Que fue como la noticia del día y va a ser la noticia por varios días más.
Y yo estoy muy de acuerdo contigo, Julián, que como que alivia, ¿no? Porque yo decía, cuando empecé a mirar, digamos, uno ve la composición del Tribunal Constitucional y ve que todo este embrollo, como que dice, de alguna forma, ¿no?, se van a poner de acuerdo y lo van a arreglar. Como que esas cosas, ¿cómo van a destituir a una senadora? Y a una senadora, digamos, con la impronta simbólica que tiene la senadora Allende. O sea, hija de quien es hija, ¿no? Y en este caso también tía de quien es tía, pero...
pero son las familias políticas.
En efecto. Pero me parece que el Tribunal Constitucional no tenía mucho margen. O sea, uno podía leer, desde a los que somos más, digamos, más ñoños, la posición del abogado Osorio, que intentó hacer lo posible por defender, ¿cierto?, a la senadora Allende, respecto de que el contrato no estaría perfeccionado porque faltaban trámites administrativos para terminar. Oiga, acá había plata ya en una notaría, ¿cierto? Había, digamos, estaba el contrato perfeccionado. O sea, estaba todo perfecto para sacar esto adelante. Ahora sí, lo que no sé qué va a pasar, porque me parece que algo que no se ha discutido, porque estamos todavía viendo, digamos, digiriendo, ¿no?, este cese, tiene que ver con si la sentencia es constitutiva de la destitución, como se han dicho algunos, o el tenor literal de la norma que dice el cese de las funciones.
Así es.
Lo conversábamos un par de días, ¿no, Julio?, respecto a si es que esta sentencia es meramente declarativa, con lo que, digamos, no es que ella dejó de ser senadora ayer, sino que en el fondo dejó de ser senadora en el momento que infringió la Constitución. Por lo tanto, toda su labor parlamentaria desde ese momento hasta el día de ayer debiese ser inválida.
Así es.
Y esa es una discusión mayor que probablemente, no sé si...
Bueno, es muy parecido, y perdón que nos pongamos tan leguleyos.
Es que es relevante, digamos.
Pero es como la teoría respecto a si es nulo,
claro,
o si es inexistente. Si es inexistente, quiere decir que no generó ningún efecto.
Nunca
jurídico.
Ocurrió, digamos.
Nunca ocurrió. En cambio, algo que es nulo generó efectos, pero deja de hacerlo desde que se declara la nulidad. La norma lo que dice es que declara el cese. Y yo entiendo, y aquí hay que ver bien cómo se va a concretar esto, porque nunca había pasado. Nunca había pasado que se declarara el cese de una autoridad menos de un senador. Yo estoy de acuerdo con Teddy Montaner. El gran temor de todo es que esto se arreglara entre cuatro paredes. Que aquí hubiera un arreglín que... Por algo teníamos miedo que pasara, porque estas cosas pasan en Chile. Pasan que se ponen de acuerdo, que la oposición mira para el lado y recuerdan esos buenos momentos en que compartieron con Isabel Allende en el Senado. Claro. Y es como olvidar ese asado, como olvidar esa conversa, cuando aquí lo que está en juego no es una amistad. Cuando la oposición, Chile Vamos y Republicano, va al Tribunal Constitucional, no es para juzgar humanamente a Isabel Allende, o sea, si somos amigos, no somos amigos de ella. Hay mucha gente que se emociona por el dolor. Esto no es personal, esto es institucional. constitucional. Se le juzga en su calidad de senadora de la República, que conocía o debía conocer la Constitución y la violó. Y por tanto, lo único que le correspondía al Tribunal Constitucional declarar el cese. Si tiene razón Esteban Montaner, algo que yo comparto, quiere decir que las votaciones en que ha participado Isabel Allende va a tener que ser revisadas. Y esto es algo que ocurre en otras labores. Por ejemplo, cuando un juez declarado, estos jueces especialmente mayores, pues se sabe que tiene una enfermedad. Bueno, en Estados Unidos ha pasado que los jueces, algunos son medio vitalicios y por tanto tienen enfermedades que le pueden afectar su juicio, degenerativa. Bueno, se empiezan a analizar todas las causas. Un abogado podría decir, no, pues cuando falló en mi caso, no estaba en sus cabales, claro, y por tanto reabramos la causa. Aquí podría aparecer algo similar con Isabel Allende. ¿Cómo lo ve aquí Fernando Carte, nuestro joven estudiante de Derecho?
Bueno, en función a lo que decían en un inicio, creo que es lamentable la destitución de la ex senadora ya Isabel Allende, pero no porque lleva
ahora... Grande, Fernando, ya lo mismo la nulidad, ya es ex senadora.
Esto, cortemos. Lo importante.
Pero, instalemos que ella no es senadora.
Pero no porque haya llevado 31 años en el Parlamento, ni porque sea la hija del ex presidente Allende, sino que me parece lamentable porque se violó la Constitución. Y se violó la Constitución implicando qué cosas. Implicando primero que esto nace desde gobierno. ¿Qué significa eso? Que esto pasó por 17 asesores, esto pasó por la ministra de Bienes Nacionales, esto pasó por la ministra de Defensa Maya Fernández, y esto pasó por una senadora oficialista Isabel Allende. Y esto se descubre a través de investigaciones periodísticas, sale a la luz, se destapa todo, sí, para hacer una investigación de la intención que había detrás de la compra de la casa, que era en el fondo luego, a través de un comodato, devolverle la casa a la Fundación Allende, que maneja otra nieta del presidente Allende y que por lo demás Isabel Allende también está en el directorio. Y esa intención me parece que en el fondo deja que en el gobierno hay un alma corrupta, porque la composición de este gabinete son esos 17 asesores, son los dos ministros que salieron, son la senadora oficialista, que hoy día dejan claro que qué más nos podemos esperar, qué más es lo que podemos seguir mirando.
Y ojo que además, uno dice ya, es una pariente, ¿sí?, la que está a cargo de esta fundación, ¿no?
El
mandatario, ¿no?, era el marido de una hija también. Y luego si uno dice, oiga, la senadora Allende no pudiera la reelección, que el próximo año va a ser ella nuevamente la directora ejecutiva o como presidenta del directorio, digamos, y administrar esto, este bien que si se convierte en un museo deberían cobrar entradas, o sea, digamos, esto era un negocio mayor también pensando en el futuro de una senadora que ya no va a poder ser senadora, digamos.
Entonces, claro, ahora, buen punto el que están haciendo, pero hagamos un doble clic en esto. Aquí, esta historia quedó a medio camino. Como los pillaron, o sea, si no lo hubiesen pillado, si alguien no se ha puesto a revisar, por ejemplo, la Constitución y las leyes, esto hubiese llegado a su término. Y yo quiero decir que el plan maestro de la familia Allende y del presidente Boric era el siguiente: era vender la casa a precio comercial, 1.000 millones de pesos, sin los muebles, lo que es especialmente llamativo, si es que el fin era hacer un museo. Claro. Un museo sin los muebles, sin la identidad del presidente Allende, porque esa casa termina siendo simplemente muros.
Ahora no quiero pensar mal, pero una de esas la compra los muebles venía después.
Venía por separado. Claro. Pero dicho, claro, los accesorios se venden por separado.
Por unidad.
El día del niño todo es por separado. Y las pilas vienen por separado, todo por separado.
Todo separado.
Aquí le estaban comprando una casa, 1.000 millones, sin muebles, se le iba a entregar a Bienes Nacionales, y Bienes Nacionales después, por el lado, le iba a entregar la misma casa a la familia Allende, a través de un RUT distinto, la Fundación Salvar Allende, que casualmente dirige la hija del senador Allende. Como si esto fuera poco, el abogado que firmó los contratos en nombre de Isabel Allende y en nombre de Maya Fernández es el marido de la hija, que es la directora ejecutiva de la Fundación Allende. O sea, la verdad es que la película completa es mucho peor. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Es que los pillaron. Y este es un gobierno que hace un montón de cosas, que cree que está en el colegio, que está en la universidad, que copiar da lo mismo, que faltar una prueba da lo mismo, y que el problema es que te pillen. Pero si no te pillan, perdón que lo pongan estos ejemplos tan gráficos, pero aquí hay una generación de cabros jóvenes muy irresponsables porque fueron criados en una cultura de irresponsabilidad, que es la cultura de las marchas, que es la cultura de la funa, que es la cultura del Congreso, en cierto modo. Bueno, llegan al Ejecutivo y creen que pueden hacer un montón de cosas siempre y cuando no los pillen. Trataron de indultar gente que no cumplió los requisitos, bueno, hasta que los pillaron. Trataron de hacer no sé qué cosas hasta que los pillaron, y aquí pasa exactamente lo mismo. Tratan de comprar la casa de Allende, tratan de empatar comprando la casa de Elwin, y los pillaron. Terminan perdiendo a una ministra de Defensa como Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende. Ese podría ser, en cierto modo, el gran legado del presidente Boric. ¿De qué le sirve a Boric hablar tanto de que es tributario Salvador Allende si al final su gran legado es haber destruido a dos miembros tan importantes de su familia? Nosotros vamos ahora a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir conversando en esta tarde de viernes 4 de abril.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Estreno de nuevo estelar en Agricultura. Voces que unen Chile. Conducido por la destacada exparlamentaria Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar este domingo a nuestro primer programa en Voces que Unen Chile, donde tendremos de invitada a la gran candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Los espero.
Voces que Unen Chile, con Pepa Hoffman, todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno de contrato de suscripción de cuotas.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Últimos días de ofertas re en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad de todo dermocosmética en productos seleccionados de marcas adheridas, misma marca de igual o menor valor. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Sí al plan estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde, viernes 4 de abril, aquí en la Radio Agricultura, conversando en Enfoque Público con Esteban Montaner y Fernando Carte, nuestro panel de mal pensado. Hoy día un poquito distinto, estamos muy bien pensados después de que el Tribunal Constitucional quisiera cumplir su mandato constitucional, que es respetar y hacer respetar nuestras leyes. Bueno, queremos agradecer a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo modelo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. dedicamos el primer bloque enterito ahí a conversar lo que está pasando sobre la senadora Isabel Allende, la ex senadora, como bien nos recordaba aquí Fernando Cartes. Esto fue un alegato en el Tribunal Constitucional, el abogado Osorio, por parte de el Partido Socialista y la izquierda, es una persona destacada del mundo del Frente Amplio, del Partido Comunista, Gabriel Osorio, lo que demuestra más que los abogados siempre pueden encontrar alguna ramita de donde agarrarse para poder ir al Tribunal Constitucional a alegar. Y al otro lado, en el otro lado del box, estaba nuestro querido Máximo Pavés, ex subsecretario general de la Presidencia en el gobierno pasado, gran abogado, profesor de Derecho de la Universidad Católica, y Emiliano García también, el gran jefe, amigo, gran amigo, abogado de la Universidad Católica, el jefe especie jurídico, asesor de la bancada del Partido Republicano. Ambos ayer alegaron en el Tribunal Constitucional y lograron este fallo que es histórico. Lo más llamativo, ustedes saben que esto fue, entiendo, fue 8-2, sí. 8-2, no fue necesario un voto dirimente. Además, si hubiese sido necesario un voto dirimente, dirimía la presidenta, que es alguien nombrada por el presidente Boric. Dicho eso, 8-2, a mí lo que me interesa, lo que va a ser muy entretenido, ya estamos aquí en el área chica, que solo le interesa a los leguleyos, ¿de dónde se van a agarrar estos dos integrantes del Tribunal Constitucional que votaron en contra?
El voto disidente.
El voto disidente va a ser muy entretenido leerlo, porque va a ser una obra de creatividad jurídica pocas veces visto. Bueno, aquí no es por hacer leña ya del árbol caído, pero la familia Allende tiene un especial problema con las constituciones.
Afición por violar constituciones.
Claro, claro, claro. El gobierno del padre, el presidente Salvador Allende, se dedicó a vulnerar la constitución una y otra vez, al punto que ya esa constitución del 25, que estaba tan destruida, la dejó en ruina y fue necesario hacer una nueva constitución, que es la que felizmente hoy nos rige. Yo en la universidad estudiaba sobre Eduardo Noboa Monreal, claro, que era el gran jurídico.
El rey de buscar estos resquicios.
Los resquicios constitucionales. O sea, bueno, cuando ya los abogados están buscando resquicios, es que algo no va bien, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hizo Eduardo Noboa Monreal. Hay un libro de Cristian Villalonga, que se llama Revolución y Ley, Eduardo Noboa Monreal en el Derecho Chileno, que es muy expresivo de cómo en el fondo un gobierno, mira, lo indigno de un gobierno que tiene que dedicarse a buscar subterfugios para poder gobernar. Ahora vacío, pasó, digamos, algo parecido, sí. Pero bueno, lo que yo no sé y algo que dejo aquí es, hay que ver bien qué va a pasar con el cupo. Yo entiendo que esto es un cupo que no se reemplaza, y por tanto el Partido Socialista no debiera tener un cupo más en el Senado. Esto altera un poquito ahí lo equilibrio. Pero ¿cuáles fueron las reacciones? Y muy breve para que nuestros aquí panelistas puedan expresar su opinión. El Partido Republicano, José Antonio Kast, salió inmediatamente a valorar el fallo, decir que es un fallo histórico para Chile. Carlos Peña, en una columna de Mercurio, hace algo similar hoy día bastante bien, diciendo, oye, después de todo lo que hemos vivido, esto es una bocanada de aire puro. Y Evelyn Matei, ayer la candidata presidencial de Chile Vamos, salió no solo a felicitar a Max Pavés por su gran trabajo en esta materia, Juan José Oz y muchos otros que colaboraron, sino también hacer el punto de que aquí nadie está sobre la ley. Y yo quiero destacar ese punto con un doble clic, porque esto no es algo personal, como se dice, una inquina personal contra la familia Allende, sino simplemente cumple o no cumple la ley. Hay que ser objetivo en esta materia. Los que no reaccionaron tan bien, como es obvio, es el gobierno de Chile. Sin embargo, me llama especialmente la atención de la vocera Aysén Echeverri, que dice que la decisión generaría un precedente grave. Dice, como poder ejecutivo nos corresponde respetar los fallos del TC. Muchas gracias, ese es su rol.
Como mínimo, digamos.
Pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. Hay varias cosas. Yo sé que a este gobierno no le gusta la constitución, pero podría recordar la vocera y podría leer la constitución que tanto odian, que dice que no pueden pronunciarse sobre fallos, sobre el fondo de los fallos. A ellos solo corresponde cumplir, hacer cumplir. Y además que generaría un precedente grave. ¿Cuál es el precedente grave? Por casualidad, el precedente grave es hacer cumplir la constitución. El precedente grave que se está haciendo es que si un senador incumple la ley, tiene que pagar las consecuencias de esa ley que ella misma aprobó. O sea, las palabras son importantes. ¿Cómo olvidarlo? Esta es la misma gente que hablaba del perro Matapaco y hoy día lo olvidaron. Hablaban del Lalo, Les, Lis, Los y hoy día lo olvidaron. Y creen en el español de la Real Academia de la Lengua Española. Pero ¿cuál es el precedente grave? ¿Cumplir la constitución? ¿Eso es lo que les molesta a Teddy Montaner?
Al parecer sí, porque al final del día lo lógico debería ser que cualquier gobierno, ¿cierto? Cualquier digamos grupo que esté encabezando el ejecutivo simplemente se limitara a decir, bueno, digamos, acá hay que cumplir el fallo, se violó la constitución y listo, ¿no? Pero ellos no, ellos insisten en decir que acá, y lo que al fin y al cabo, si uno trata de buscar el subtexto, ¿no?, de lo que dice la vocera Aysén Echeverri, es que no están de acuerdo, es que les parece mal, es que al final del día el Tribunal Constitucional falló una cuestión distinta a lo de que debería haber hecho, que era mantener a Senar a su cargo. Cuando probablemente, y por eso yo lo decía al principio del programa, ¿no?, que como nos estábamos acostumbrando a que no pasara nada, que de alguna forma esto se arreglaba, digamos que, oiga, violar la Constitución, por mucho que usted esté en una posición de poder, no sale gratis. Claro. No sale gratis a los alcaldes, que ya tenemos, cierto, muchos procesados, algunos con medidas cautelares, ¿no? No sale gratis, digamos, tampoco a los diputados. Cerca de 8 diputados han sido desaforados, cierto, en este periodo legislativo. Y tampoco le sale gratis a los ministros, a los ministros y a los senadores. Acá no solamente, digamos, es salir del gabinete, como la ministra Maya Fernández, sino que también, en el caso de la senadora, perder el cargo. Los diputados y los senadores se sentían un poco protegidos, ¿no? Como que, bueno, acá hacemos algún tipo de arreglo, miramos para otro lado, digamos, y nos cuidamos entre nosotros. Y eso no puede seguir pasando, porque al final del día eso profundiza un problema que tiene la sociedad chilena, en que la gente común y corriente, cuando se manda, vamos a decirlo, un buen chileno, una cagada, digamos, tribunales, cárcel, etcétera. Cuando un político se mandaba la misma cagada, no pasaba nada. No, oye, aquí es distinto, hay que
ponderar. Hagamos un acuerdo.
Claro, hagamos una comisión investigadora para mirar y vamos viendo.
Está en juego la estabilidad de la República.
Efectivamente. Entonces, eso no puede seguir pasando. O sea, una de las cosas también, cuando uno mira, digamos, ¿por qué disminuye la inversión en los países? Porque ven que el Estado de Derecho no funciona. Si tú para invertir, y eso, digamos, probablemente tú lo estudiaste, Julio, en el máster en Chicago, ¿no? Para que las políticas públicas funcionen, para que, digamos, haya inversión en los países, el Estado de Derecho que se cumple, que funcione, digamos, es clave, es básico para la estabilidad del país, para que de alguna manera lleguen los inversores, y por lo tanto eso no puede seguir pasando.
Oye, en esa misma línea, es que a mí, esto ya es como... ¿Por qué dan tanto material? ¿Por qué tanto les cuesta decir que hubo un error y que hay que pagar los platos? O sea, cuando alguien tiene una deuda, tiene que ir a pagarla, y le cobran los intereses, le cobran las multas, y alguien dice, oye, que esto genera un precedente grave. Bueno, no, pues si en el fondo, si alguien no cumple, tiene consecuencias. Déjame recordar el artículo 60, Fernando Carta. Dice: cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Y el artículo 60 tiene muchos casos de cesarán el cargo del diputado que hace esto, esto otro. Y la respuesta de Aysén Echeverri es decir, oye, esto es la destitución de una senadora democráticamente electa, nos parece un precedente grave. Bueno, pero que hay el caso de algún diputado o senador que no sea democráticamente electo. Todos los diputados y senadores son democráticamente electos. Y si, por tanto, un tribunal constitucional no pudiera cesarlos en el cargo, el artículo 60 de la Constitución vale papel mojado. Claro. Porque ¿cuál es la gracia que dice cesará en el cargo el diputado o senador? O sea, por algo hay una sanción. Y el HDR, la única defensa es que fue democráticamente electa. Ojalá la vocera pudiera mandarnos el listado de todos los diputados y senadores que no son democráticamente electos. Es absurdo. Lo que pasa es que si es verdad lo que dice el HDR, que genera un precedente grave de destituir a alguien democráticamente electo, las normas no valen, porque ¿qué sanción tiene un diputado democráticamente electo? Ser electo democráticamente no te da derecho a violar la ley y la Constitución, algo que efectivamente la familia Allende ha tenido problemas históricos.
Porque al final hay una legitimidad de origen de decir, tú eres electo por los votos. Eso está claro, pero eso no implica, digamos, que tú dejas de cumplir ciertas obligaciones constitucionales que te permiten mantener ese derecho. Exacto. Que tú ganaste por los votos.
Obvio, hay una legitimidad de origen y de ejercicio. Oye. Origen, llegaste a la moneda por los votos. Ejercicio, cumpliste la ley. Si no la cumpliste, bueno, ya no eres presidente.
Oye, Fernando Cartes. Y está bien que la Constitución no les guste.
Está
bien que la Constitución no les guste, pero que la cumplan.
Claro.
O sea,
es lo mínimo. O sea, como tú le pides a la gente que cumpla la ley, si es que.
Y si tú ves lo que han sido siempre, al final es lo que marca un poco su trayectoria política. Cuando ellos hacían estas marchas multitudinarias que afectaban a millones de personas y cortaban la libertad de quienes querían transitar libremente, y eso aquejaba a las personas y no les gustaba, el resto se tenía que atener, pero ellos no son capaces de atenerse a lo que sí es legítimo, que es la Constitución, que en el fondo es la que los rige, es la que los mandata y es la que les permite a ellos el actuar. Recordemos que el Estado puede hacer solo lo que se le permite, a diferencia del privado, que puede hacer todo lo que no se le prohíba. Y acá además hay una cuestión, y es que esta neoizquierda ha tratado de revitalizar al presidente Allende y han sido quienes más le han hecho daño. En el 70, en el Estadio Nacional, en su primer discurso, el presidente Allende decía, podemos meter los pies, pero jamás las manos. y este es un gobierno que ha demostrado que han metido los pies porque se han equivocado en cuestiones de gestión y también han metido las manos. Cuando pasó lo de Monsalve, se les pasó. Cuando pasó lo de las fundaciones, eran cosas que pasaban en todos los gobiernos. Cuando pasó lo de los indultos, era que no tenían todos los antecedentes. Hoy día que pasa lo de Isabel Allende y la compra fallida, corrupta de la casa del expresidente, fueron problemas de los 17 asesores que no eran capaces de ver un artículo expreso en la Constitución de la República. La subsecretaria del Delito hoy día nos dice que este va a ser un gobierno que va a estar empeñado en buscar alertas y generar prevención ante este tipo de cuestiones. Pucha, no lo hemos visto, subsecretaria. La realidad está denotando algo totalmente
distinto. Sería sorprendente.
Sí. ¿Nos sorprende?
No, no nos sorprende. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando recién, de esta... Porque, está bien, si ya... ¿Cómo es? Esa frase, ¿cómo era? Si ya la cagó nomás caballero. Sí. Bueno, aquí, si
sigue
ya...
Siga adelante.
O sea, ya la cagaron, perdió la senadora. No siga agravando el problema. Que la vocera de gobierno diga que esto es un precedente por destituir una senadora democráticamente electo es seguir agrandando el problema. Es triste, es un poquito...
No, siempre la culpa es de otro.
La culpa es de otro. Bueno, es que es la cultura de la irresponsabilidad, ¿cierto? Una cultura que hacen lo que quieren sin ningún costo y bueno, los costos siempre los paga otro. Inventemos el gas a precio justo. Costó 113 lucas cada balón de gas. ¿Quién lo paga? Lo paga a los demás. Cuando Nicolás Grau sea la fiesta de la FED, bueno, se perdieron 90 millones, ¿qué importa? Lo paga el presupuesto de la FED. En cambio, imagínate un papá de familia que le dicen, chuta, perdí todo mi sueldo, fui al casino, jugué, perdí todo el casino. Ah, ¿va a pagar otro? No, es la familia la que va a pagar las consecuencias.
Y mira la indolencia, cuando Grau perdió 100 millones de plata pública en una fiesta fue porque salió mal. Cuando pasó lo de Monsalve era porque se les había pasado y fue una decepción política para ellos, según palabras de la misma hoy día candidata presidenta, la exministra Toá. Cuando pasó lo de los indultos era que no tenían todos los antecedentes, que se les había pasado. Con lo de las fundaciones lo mismo. Entonces la indolencia de no ser capaces de asumir los costos que sus actos traen, me parece que es gigantesca.
Así es, querido amigo, como si esto fuera poco, ayer también pasaron más cosas, ¿cierto? No solo se declaró el cese y el término del mandato como senadora de la República, Isabel Allende, también hay un habemus candidato, hay un nuevo candidato presidencial. Ustedes saben que hay casi 200 personas tratando de conseguir las firmas. Los partidos ya han proclamado sus candidatos. En la oposición está de candidata Evelyn Matthei, como la UDI, RN, Evópolis, Partido Republicano José Antonio Kass, los Nacional Libertarios con Johannes Kaiser. También ahí asoma en cierto modo el Rojo Edward por el Partido Social Cristiano y suma y sigue. Al otro lado está el oficialismo, que ya tiene candidato. Carolina Toá tiene el PPD, el Partido Liberal ha hablado Mirosevic como precandidato, el Frente Regionalista Verde Jaime Mulet, el Partido Socialista dudando con Paulina Bobanovich, el Partido Radical entre Marco Enrique Ominami y José Antonio Gómez, el Partido Comunista entre Yanet Cara y Daniel Jadue, la Democracia Cristiana Firme junto a Alberto Undurraga Raga, y el Frente Amplio ayer proclamó a un nuevo candidato presidencial. Usted lo conoce bien, el amigo del presidente Gonzalo Winter, diputado por Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Jorge.
El discípulo espiritual.
El discípulo espiritual, el San Juan de... el discípulo predilecto.
Exacto. Ánimo para el meruanista que se hace trabajo harto durante estos días.
Festín. Oye, ese gallo debería pedir un bono con todo lo que está pasando. Bueno, la calle Esmeralda, dice el Mercurio, se fue llenando de a poco, bandera del Frente Amplio, y se proclamó en la sede del partido, arriba del escenario, junto a gran parte de la dirigencia, entre ellos Tomás Bobanovich, a Gonzalo Winter como candidato presidencial. El gran la gran interrogante es si Gonzalo Winter va a ser alguien que va a tender más hacia el centro, un poco en la continuación del gobierno que ha ido para efecto a la izquierda, ha ido amarillando, o va a ser guardián de ese 30% irreductible de izquierda en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
Sí, a ver, el naipe, digamos, de la izquierda en materia presidencial está bastante desordenado, ¿no? O sea, hoy día tenemos, más allá, antes de lo de Winter, ¿no?, el Partido Socialista insistiendo en la necesidad de llevar un candidato propio, lo cual afecta profundamente también las posibilidades de hoy día la mejor candidata expectada, que es Carolina Toá, que es la única que se presenta como precandidata, o sea, claro, con la insistencia de hacer primaria, cuando el resto parece que va con su camino propio. Y el PS también, que digamos, está muy golpeado también por lo que sucedió ayer, digamos. O sea, tiene más de un problema que solucionar, además de buscar candidato. Y lo de Winter, veremos. Yo lo hemos dicho muchas veces, vamos a ver si es que efectivamente se han moderado cuando o estén en la oposición o cuando hagan campaña ahora, si es que lo van a hacer desde su riñón, digamos, desde la izquierda más dura, o van a moderarse. Porque además hay que ver de qué forma logran... concretar, ¿no?, ese 30%, porque si uno va mirando, con un 30% efectivamente un candidato puede pasar a segunda vuelta. O sea, quizás no es tan descabellado pensar que Winter va a mantenerse, digamos, en la línea del gobierno, intentando ser el sucesor de Boric, porque si logra traspasar ese 30%, o al menos un 20-25%, le puede asegurar ser el candidato de la izquierda en la segunda vuelta. Entonces ahí también hay definiciones que tomar. Otra cosa es que van a haber primarias. O sea, yo creo que todos han hecho, digamos, diciendo que quieren hacer primarias, pero uno ve que parece que no va a haber primarias en ningún lado, digamos. Entonces, también vamos a ir viendo cómo se desgrana eso, porque al final del día, si son los dos grandes candidatos, ver lo que hace el PC, porque una primaria, digamos, entre Carolina Toá, Gonzalo Winter y el Partido Comunista, puede ser una lucha fratricida, digamos, de proporciones.
Así es. Bueno, está quedando un minutito antes de ir a la pausa. Fernando Cartes, tu reflexión sobre la irrupción de Gonzalo Winter.
A ver, ¿tanta es la necesidad de llegar un candidato a la presidencia? O sea, el mismo Gonzalo Winter fue el que dijo, que por cierto era el plan B del Frente Amplio, fue el que dijo que no estaba disponible porque todavía no se sentía preparado. Que fue lo mismo que dijo el presidente Boric en su momento, 4 meses antes de asumir la candidatura. Entonces, la irresponsabilidad del Frente Amplio de nuevo llevar un candidato que se autorreconoce no estar preparado para marcar un poco las encuestas, para la supervivencia del partido, para recibir 1.500 pesos por voto. O sea, ya es mucho, ¿no?
No había cachado eso. Fernando Cartagena nos pone la luz. Tuvo la razón. No recordaba esa frase, pero ¿qué pasó en esta semana de que de no estar preparado para ser presidente de la República ahora cree que es la mejor persona?
Claro, se preparó en 2 semanas.
Es que sí. las bases sí lo pidieron. Sí.
Pues estuvo en un 6x1, en un 6x1. Ya. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en este viernes 4 de abril a Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Recuerda, si eres cliente con salud, usa tus excedentes en todas tus compras de medicamentos, dermocosmética, higiene personal, infantil y mucho más en Farmacia Salcobrán y salcobrán.cl. Además, aprovecha tus descuentos permanentes en medicamentos que incluyen un 12% de descuento en todo anticonceptivos y los descuentos especiales que tenemos para ti. Para usar tus excedentes con salud en salcobrán.cl, debes iniciar sesión o registrarte. El despacho también puedes pagarlo con excedentes.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta última patita de Enfoque Público aquí en la Radio Agricultura en este viernes 4 de abril. Estamos conversando con Esteban Montaner y Fernando Cartes. Ahora queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Oye, en otra noticia de la semana, como olvidarlo, se viene la Feria del Libro. El miércoles estuvimos aquí a la Inminisali, que está organizando la Feria del Libro de la Universidad de San Sebastián, que ya está operativa ahí en Los Leones, todo invitado. Yo voy a ir mañana a acompañarlo en la Feria del Libro. Yo soy un fanático de esta feria y de los descuentos por productos buenos, que son los libros. También hay otra feria internacional en Vitacura, y así suma y sigue. Esto es una fiesta que hay que tiene que ir profundizándose en nuestras familias.
Promover la lectura.
Sí, promover la lectura. Más aún que ahora está todo de moda esta serie de adolescencia, y cómo de repente los niños han quedado un poquito abandonados en sus cuarto, es como, es raro. El otro día estábamos con José Tomás Valente conversando a propósito del libro Una Generación Ansiosa. Dice, mira, los papás, con tal de proteger a sus hijos, han querido sacarlos de las plazas, de las calles, han querido protegerlos físicamente, pero no lo han protegido especialmente de manera psicológica. ¿En qué sentido? Que lo han dejado a la deriva de los celulares. Mira, está seguro porque está en la casa, sí, pero está en una pieza todo el rato con el celular, o jugando computador, o jugando PlayStation, todas estas cosas.
Y una advertencia respecto
desde la experiencia personal.
No, de hecho,
el más joven del grupo.
De hecho, al contrario, ustedes hacen, acabo de sacar carnet, este llamado a tener cuidado con los dispositivos digitales. Yo hago un llamado desde el otro lado del haber estado y criado desde muy chico con dispositivos digitales, haber recibido, gracias a Dios, ese cuidado. Un llamado con las lecturas. Muchas veces se da por sentado que lo que uno lee, lo que está en los libros, lo que está por escrito, es lo que está bien, es lo que está correcto. Si está escrito, en el fondo es palabra sentada. Y a revisar las lecturas, a revisar los autores, a revisar a quién se está leyendo, por qué escribió lo que está leyendo. Y a propósito, ahora ustedes hablaban de una Feria de Libros en Los Leones, hay una Feria de Libros en Recoleta, viene García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, y así está lleno de autores que en el fondo escriben y tratan de...
Vamos a decirlo así en términos burdos, digo, no es lo mismo Baradit que Gonzalo Vial, por ejemplo.
Sin ir más lejos. Baradit, yo no tengo Twitter, quiero informar que como cambié el celular no puedo meterme a Twitter. Si Fernando,
es más sano,
sí, pero es que han pasado cosas y a uno le gusta estar ahí en la inmediatez. Pero que no te busqué el tweet de Baradit, Fernando, que era muy bueno respecto a la gestión del gobierno del presidente Boric sobre Isabel Allende. Bueno, nos metimos en los libros. No es lo mismo ir a la feria, a una feria del libro, donde están vendiendo novelas de buena calidad, libros de historia de buena calidad. Exacto. O a ir a Recoleta, donde es más bien activismo, ideología. Ahora, si quiere leer eso, está bien, pero a sabiendas. Yo hace muchos años aprendí que cuando estoy en una librería y quiero comprar un libro, siempre pregunto, llamo a Alejandro San Francisco, llamo a José Francisco Lago, o me meto muy bien a ver la contratapa, quién lo escribió, dónde está, porque al final yo cuando era chico leía todo nomás, y uno tiene que hacer el filtro, pero a veces te pasan,
porque no me engañan, no me mienten en la cara, sino quiero saber qué estoy leyendo.
Si yo leo a alguien de izquierda, quiero saber qué es de izquierda y quiero comprender lo que está pensando. O sea, sí, eso claro, es importante, pero no me venga a vender esto como si esto fuera el objetivo, la verdad. No sé.
Oye, estoy tratando de buscar tweet de Baradit y la verdad es que encuentro puros tweets degenerados.
Sí, pero no ponga imágenes, te puede salir cualquier cosa. Busquemos en Twitter directamente. Ya,
oye, el filtro parental.
Sí, le voy a poner el filtro de niño aquí.
Claro, dispositivo para niños.
Doble código.
Sí. Pero hablando de literatura.
Y hay una cosa bien, bien relevante, que ustedes saben que estas fechas siempre se usan para honrar a quizás nuestra más importante literata, Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. Y cuando uno piensa en Gabriela Mistral, piensa en su rol como profesora, en su rol como poetisa, y no piensa en cosas que son las que piensa el gobierno. O sea, claro, ¿cómo serán los anteojos ideológicos que cuando la ministra mujer ve a Gabriela Mistral, no ve a la más importante escritora, poetisa, literata chilena a promover?
Incluso de Iberoamérica.
Está entre los grandes. No, ella lo que ve es que simplemente hay que destacar su supuesto lesbianismo.
¿Qué hacía en su cama, digamos?
Que eso es lo que le importa. O sea, en el fondo, cuando tú todo el rato lo miras desde los ojos del aborto, desde los ojos de las supuestas disidencias sexuales y no sé qué cosa, bueno, entonces la ministra mujer, o sea, alguien fuera ministra mujer y se viene Gabriela Mistral, tenéis 15 temas para salir a destacar la imagen. Si se quiere lucir ella como ministra, organice 10 cuestiones. No, ella lo que primero prefiere es la ideología y empezar a hablar del supuesto lesbianismo de una mujer que, primero, que si efectivamente era lesbiana, por algo ella nunca habrá querido decirlo. Segundo, además, era una mujer que era profundamente católica, incluso era miembro de una orden religiosa, era una participación de los laicos en orden religiosa. Y en vez de destacar el supuesto lesbianismo en los momentos que estamos viviendo con la destrucción de nuestra escuela, donde hay profesores que atacan alumnos, alumnos que atacan profesores, papás que van y le pegan al alumno y los profesores, o sea, en ese ambiente, ¿usted de verdad cree, ministra mujer, que eso es lo más importante? ¿No será mejor recordar este decálogo del maestro que hace muchos años me recomendó Alejandro San Francisco? Ama, si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Simplifica, saber es simplificar sin restar esencia. Insiste, repite como la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la perfección. Enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Maestro, sé fervoroso para encender lámparas, has de llevar fuego en el corazón. Y así suma y sigue. Yo no, nunca he sido muy bueno para recitar poesía, pero este decálogo del maestro es todo lo que un profesor, creo yo, quería leer. Ama, si no quieres a los muchachos, si no quieres a los niños, no estés en una sala de clases. Dice, piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo el mañana. Cultívate, para dar hay que dar mucho. Y si alguno de nuestros profesores tomara uno, dos o tres de este decálogo, las salas de clases serían distintas. ¿No sería mejor que el gobierno se dedicara a promover este decálogo más que estar promoviendo otras cosas desde su anteojo ideológico? Esteban Montaner.
Sí, es brutal, porque al final del día, cuando uno trata de tomar, somos un país pequeño, digamos que personas que han tocado, si quiere, la cima del mundo y que se hayan colocado a la altura de los más grandes, no son tantos. En Chile, más bien, los liderazgos son más locales, no tenemos liderazgo a ese nivel. Y cuando uno piensa, digamos, en aquellos grandes, grandes, Gabriela Mistral está entre los grandes de los grandes, los gigantes de nuestro tiempo, ¿no? Y destacarla o intentar hacer un homenaje para intentar nuevamente relevar tu agenda, en este caso en materia de género, en materia de diversidad, me parece primero burdo, segundo innecesario. O sea, la vida personal de ella, bueno, es de ella, y si no hay nada explícito, porque ella no decidió que no quería contar, o porque no hay nada, no lo sabemos, digamos. Cuando uno mira las cartas que tenía con Doris Dana, sí, efectivamente hay muchas expresiones de amor, de cariño, que yo ahí no me atrevería a profundizar qué significa eso, pero declarar, digamos, que lo importante es que eventualmente Gabriela Mistral era lesbiana, me parece dejar de lado lo importante, que es su obra, primero, su obra poética, segundo, su labor social, su labor directo social con la gente, con el país. Siempre estuvo preocupada de Chile, pese a que vivió poco tiempo, si uno toma su larga vida que estuvo en consulado, digamos, estuvo en la España de la guerra civil, ¿no? Y luego vivió, falleció, ¿cierto?, en Estados Unidos. La labor social. Y tercero, lo que tú mencionas, Julio, la labor educativa. Pero no, lo importante es, digamos, si la podemos considerar un ícono o no, claro, del lesbianismo. Eso me parece absolutamente desmerecer la obra, desmerecer el fondo, digamos, de lo que significa Gabriela Mistral para Chile, para las mujeres, al final del día, para la lengua castellana, ¿no? Para Iberoamérica, me parece, digamos, reducirla a una cuestión más bien accesoria, marginal, y que para estos efectos considero irrelevante.
Así es. Fernando Cartes.
Ahí en lo que tú dices creo que es clave, porque en el fondo acá hay una cuestión de fondo, y es que se ha tratado de reducir a una persona que fue una poetisa ilustre en el mundo, premio Nobel de literatura, premio nacional de literatura diplomática, a una simple cuestión sexual. Y eso al final es porque este es un gobierno que está hipersexualizado, porque tiene que promover su agenda, y creo que le trae mucha más renta al gobierno en un sector y en un conglomerado y en uno de estos grupos identitarios el hablar de la sexualidad de Gabriela Mistral, el hablar de si era lesbiana o era heterosexual, antes de hablar de los poemas de Gabriela Mistral, de hacer una cita ilustre, de por ejemplo recordar cuando Gabriela Mistral nos decía que lo más terrible que podíamos hacer era abandonar a los niños, que era la fuente de la vida. Pero no, prefieren en el fondo recordar y rememorar la preferencia sexual que haya podido tener Gabriela Mistral antes de revalorizar lo que era realmente importante y las lecciones que podemos sacar de sus poemas.
Así es, bueno, Patricia Cerda, historiadora y autora de Lucila, novela biográfica sobre Mistral, dice, decir que ella es lesbiana a mí me parece que no corresponde. Pienso que ella se enamoraba del alma de las personas y no de los genitales. Decir que era lesbiana está bien para personas normales, pero no para ella. Ella está por sobre esos calificativos. Déjame, voy a hacer un... mira, me voy a ir de tesis, no, me voy a ir de una bola, pero que...
Mientras no sean las tesis.
Las tesis, claro. Bueno, pero Pero piensa tú lo siguiente, es, yo doy gracias a Dios que Gabriela Mistral, que yo no sé cuál era su orientación sexual y tampoco me importa, porque a mí lo que me enamora es su poesía, es su escrito, es su trabajo diplomático, su trabajo. Entonces, no lo sé y no me importa. Bueno, hay que dar gracias a Dios que Gabriela Mistral vivió en una época en que los premios los daban por lo que escribía y no por quién era. Porque quizá hoy día, si no fuera una persona de alguna disidencia sexual, si no estuviera escribiendo quizás desde la ideología de más izquierda, no podría hacer clase en ninguna universidad pública, no podría, quizás no le estarían reconociendo con este premio. O sea, los premios hoy día están para como tratar de dulcificar algunos de nuestros problemas sociales, tratar de poner un bálsamo, y no para reconocer las cosas en su mérito. Piensa tú, y no quiero irme aquí en un doble clic, pero a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, le dieron el premio Nobel de la Paz a los pocos meses de haber asumido, en algo tan indigno, que ni siquiera fue a recibirlo, porque le dio vergüenza, y le dieron el premio Nobel de la Paz a una persona que asumió como presidente de Estados Unidos por lo que dijo que iba a hacer por la paz. En verdad le estaban dando porque era negro y porque era el primer presidente negro de Estados Unidos. No hallaban cómo premiarlo y era el premio Nobel de la Paz. Bueno, Barack Obama es uno de los presidentes que más tropa ha enviado a otros países y más países ha bombardeado. Y Donald Trump, para ponerlo en el otro extremo, es una persona que ha enviado menos tropas y menos bombardeos que Barack Obama, y no creo que la Academia Suiza está hoy día a punto de darle el premio Nobel de la Paz.
Probablemente está en el último lugar de la posibilidad.
Claro, está en la lista de los bloqueados, funados.
Este no se lo va a ganar.
Así es. Bueno, nos quedan poquito minutos, me dice aquí nuestro querido Cristóbal Cortés que nos vamos en 2 minutos. Sin embargo, queríamos aprovechar estos minutos finales para alguna recomendación para el fin de semana. Siempre hay libros buenos que recomienda Fernando Carte, Esteban Montaner, y queremos pedirle aquí en estos 2 minutitos qué se le ocurre. ¿Tenemos alguna recomendación o la recomendación es ver el partido de fútbol de nuevo?
Vaya a ver los mejores momentos de Chile.
Vamos a hacer una recomendación que ando trayendo.
Mochila. Yo mientras tanto me lanzo con el tiro. Álvaro Vergara, investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad, publicó un estupendo libro sobre neoliberalismo, que cuando vi el título admito que no me gustó, porque dije, voy otra vez a seguir hablando con esta etiqueta. Pero el libro muy sólido y muy contundente respecto a que cómo la gente que habla del neoliberalismo ni siquiera sabe lo que es. No sos capaz de definirlo. Álvaro Vergara hace un esfuerzo muy grande ahí de dar sus contornos, así que felicitaciones a Líes por la publicación, Álvaro Vergara por a su corta edad estar publicando un libro de este nivel. Voy ahí partiendo los primeros capítulos, pero pinta para bueno, así que muy recomendado. Neoliberalismo, una idea en disputa del Instituto de Estudio de la Sociedad. Oye, Álvaro Vergara.
Oye, me sumo a la recomendación, estuve en el lanzamiento en el Líes del libro Álvaro Vergara. Tremendo libro, por cierto, un esfuerzo de recoger distintas corrientes, de recoger ya una parte quizás más doctrinaria para luego llegar a conclusiones académicas y políticas respecto al manoseado concepto del liberalismo.
Así es.
Y Esteban Montaner. Yo voy a recomendar una novela que estoy por terminar, que se llama El Herero del Diablo, de José Luis Caballero, una novela que se centra principalmente en la pre-Segunda Guerra Mundial y tiene algunos momentos post Segunda Guerra Mundial, y que está en torno a la figura de Reinhard Heydrich, que fue uno de los principales ideólogos del régimen nazi, el creador de la solución final, en el cual empezaron a asesinar 10.000 judíos al día, ¿no? Y básicamente un torno a su figura, a la inteligencia que tenía cierto este hombre, pero además también la maldad que uno podía ver en todo lo que ejecutaba. Así que una gran novela, muy entretenida, tiene estos toques de novelas de espía, un poco de historia, así que muy recomendado. Entiendo que está en digital, yo la tengo en físico.
El heredero del diablo, José Luis Caballero, sí. Gran recomendación, lo voy a buscar. Este es el mismo que el Carnicero de Praga, ¿no?
Sí, efectivamente fallece, o sea, lo asesinan en año 41-42 en Praga.
Bueno,
sí.
Hay un libro de Loren Binet que se llama HHH. Son 4 H. HHH.
Está en la biblioteca de mi padre.
Es un libro que vale la pena conocer y leer. Es un tipo que cuando escribe su primer libro inventó un género literario nuevo. Así que ya se ha ganado varios premios con su primer libro. Nosotros nos vamos, le deseamos un buen fin de semana.
Eso.
A la Michelle y Mati, que van a entrar pronto por la iglesia hasta el altar. Felicitaciones desde ya. Mucho éxito en su matrimonio. Y nos vemos nosotros el lunes a las 5 de la tarde en Enfoque Público.
Chao, chao.
La agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.